Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Hoy es viernes 27 de diciembre. Y además es el último programa de mercados, comercios, que es lo que vamos a abordar ahora de este año 2024. Así que vamos a intentar averiguar hoy, por ejemplo, cómo van las campañas de Navidad en los comercios del centro de la ciudad y algunos balances que tenemos que hacer de lo que ha sido 2024 en materia gastronómica y de lo que nos llega para el próximo año que está a punto de comenzar. Con eso ya sabes que vamos a componer, como cada viernes, nuestro programa, que en principio se da una vueltecita por nuestros mercados y comercios de proximidad, aunque como siempre antes nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues a 4 días de que termine el año, en Málaga se van dando pasos para que algunos proyectos que llevan mucho tiempo estancados den importantes pasos adelante en el próximo 2025. Uno de esos proyectos es el Auditorio de la Música de Málaga en la explanada de San Andrés del Puerto, que es noticia precisamente a esta hora. ¿Eso por qué? Pues porque se está firmando el convenio por el cual la Junta de Andalucía va a conceder al Ayuntamiento de Málaga una subvención de 25 millones de euros para este proyecto, que ha estado años estancado y que en el próximo ejercicio va a recibir un impulso. Del Auditorio de la Música se comenzó a hablar en 2001, hace ya 23 años, pero después, incluso de tener el diseño de esa infraestructura cultural, quedó paralizada sine die, hasta que recientemente se ha sacado del cajón. Hoy la noticia es que la Junta, como decimos, va a aportar 25 millones de euros a un proyecto valorado en 209 millones, que es el doble de lo que se planteó cuando se diseñó el proyecto en 2009. A día de hoy, solo el Ayuntamiento de Málaga y la Junta han comprometido formalmente su aportación económica. Falta por formalizar la aportación de la Diputación y también la del Gobierno Central, que es la que más está en el aire a día de hoy. Y una vez concretada la aportación pública, será cuando se recurra a la iniciativa privada. Un proyecto, según el presidente del puerto, Carlos Rubio, muy ilusionante para la ciudad.
Justo al lado del auditorio ya hemos no solo adjudicado, sino que estamos a punto de aprobar el proyecto que va a desarrollar una marina que va a ser referencia porque lleva un diseño arquitectónico espectacular. Bueno, va a ser una nueva centralidad, auditorio, marina, toda la zona que se está desarrollando alrededor, el Instituto Oceanográfico, bueno, que yo creo que la zona oeste del puerto, esa zona oeste de la ciudad, va a tener una nueva centralidad, esas zonas que quedan por salir en el bulto, bueno, seguro que eso va a tener muchísimos proyectos porque va a ser una zona absolutamente privilegiada.
A esta hora, como decimos, está firmando el convenio por el que la Junta concede al Ayuntamiento una subvención de 25 millones de euros para el Auditorio de la Música, que seguirá dando pasos adelante en 2025. Otro proyecto histórico reclamado y del que seguiremos hablando el año que viene, porque se espera que también siga avanzando, es el Tren Litoral. Hoy, precisamente, hemos conocido que el Gobierno Central ha sacado a licitación por 1.200.000 euros el estudio de viabilidad de esa línea de tren de Nerja a Algeciras. Una consultora se tendrá que encargar de hacer ese estudio para concretar la viabilidad económica y el uso que tendría una línea que recorra desde el extremo más oriental de Málaga hasta la provincia de Cádiz. Un estudio que se va a hacer por tramos, se ha dividido en 5 tramos todo ese recorrido. Desde el ámbito empresarial no tienen ninguna duda sobre esa viabilidad, como asegura la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que es también portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, Violeta Aragón.
La rentabilidad está asegurada y está asegurada no ya solo pensando desde el punto de vista económico, que evidentemente hay que tener en cuenta, pero sin embargo es una necesidad también, una necesidad social. O sea, tenemos unas carreteras que están colapsadas, tenemos a gente que se mueve diariamente para ir a su centro de trabajo, para ir a estudiar, y el tiempo que dedica a estar en un atasco hay que valorarlo. Y los accidentes que se producen, las reparaciones, en fin, todo eso hay que valorarlo en estos estudios de viabilidad para determinar que es factible.
El Auditorio de la Música y el Tren Litoral, dos proyectos históricos de la provincia que van a dar pasos adelante en 2025. Sin embargo, hay otros proyectos que de momento siguen estancados y sin visos claros de avanzar. Te hablo, por ejemplo, del antiguo edificio de Correos que cerró como sede de la compañía postal hace casi 15 años, en 2010, y que sigue cerrado a cal y canto a la espera de su reconversión en un hotel de lujo. El edificio era propiedad del gobierno, después pasó a manos de la Junta, que lo vendió a un magnate israelí a través de una sociedad llamada Nisba Spain, cuyo representante autorizado es Francisco Ruiz.
Tenemos algunas conversaciones ya bastante avanzadas
con operadores hoteleros, porque no te olvides que la clave de toda esta operación es que haya un operador de muy alto nivel, que esté interesado en llevar a cabo el proyecto aquí en Málaga, ¿no? Y estamos bastante contentos de que la situación, poquito el reconocimiento por parte de los operadores hoteleros de este tipo de operación es bastante positiva, ¿no?
Hace ya 3 años esta sociedad de origen israelí inició el trámite administrativo a través del Ayuntamiento de Málaga para poder cambiar el uso del edificio, que deje de ser equipamiento dando un servicio como el que por ejemplo ofrecía Correos y que pase a ser de uso terciario hotelero para poder abrir allí un hotel. En ese punto está todo ahora mismo, está en marcha el trámite para cambiar el uso del edificio.
Nuestra percepción de la situación es positiva, es un expediente de que por fin el edificio de Correos, creo que con gran esfuerzo conseguiremos darle vida, ¿no?, que es lo que realmente se pretende.
En todo caso, desde la empresa no se aventuran a dar una fecha para el inicio de la obra y la apertura del hotel. A la espera de avances en este proyecto para reconvertir el antiguo Correos en un hotel, a la espera de saber qué pasa también con el solar de la Astoria. Un edificio, cuando todavía estaba en pie, que el Ayuntamiento de Málaga compró por casi 21 millones de euros hace ahora 14 años. Desde entonces se han venido planteando distintas opciones para desarrollar en esa ubicación un museo, un mercado gourmet, un proyecto cultural liderado por Antonio Banderas, pero por ahora lo que hay allí es un solar vallado, después de que se derribaran los antiguos cines hace ya 5 años. Lo que se plantea hacer allí es un centro cultural. De hecho, el pasado marzo se convocó un concurso para la redacción del anteproyecto y para aclarar cómo será el edificio que se levante allí, pero seguimos a la espera de novedades. Así que hemos hablado de proyectos que van a avanzar en 2025 y otros que de momento siguen estancados. Hablamos ahora de 2 investigaciones que mantiene abiertas la Policía Nacional. Por un lado, investiga una presunta agresión sexual a una joven de 21 años, ocurrida el día de Navidad en Vélez, Málaga. Una investigación por la que, de momento, no hay detenidos. Por otro lado, también la policía está investigando un nuevo tiroteo en la Costa del Sol, ocurrido en Benalmádena, en Torrequebrada, ayer al filo de las 8 de la tarde, sin heridos por arma de fuego, aunque sí 2 personas acabaron con algunas magulladuras. Eran los ocupantes de un coche que fue interceptado por otro vehículo del que salieron 2 personas armadas. Está buscando a los autores de los disparos. Y continuamos también hoy con el recorrido de la provincia para saber qué balance hacen los alcaldes de distintos municipios sobre este año 2024 y qué se espera para 2025. Nos vamos hoy hasta el Valle del Guadalhorce, hasta Pizarra, con este balance del año que realiza aquí en COPE su alcalde Félix Lozano.
Hemos impulsado, ¿no?, al final proyectos importantes para nuestro municipio, como ese corredor verde, que al final pues pistoletazo de salida aquí en nuestro término municipal para que el corredor verde que va desde la desembocadura del Guadalhorce hasta el Caminito de Rey pues pase por aquí por nuestro pueblo, ¿no? Además hemos impulsado pues el arreglo de estas calles del casco histórico que son tan importantes y que tenemos que embellecer y que tenemos que cuidar muchísimo, además del aula de la naturaleza de nuestro pueblo, junto con el Centro de Interpretación de Castillejo de Quintana, un asentamiento arqueológico que tenemos en nuestra sierra.
¿Y qué proyectos avanzarán en Pizarra en 2025?
Comience esa obra de la A357, del doblamiento de la A357, que llegará hasta Cerralba. Y la verdad que hará, ¿no?, que el pueblo de Pizarra pues que tenga una mejor comunicación con Málaga, ¿no?, con nuestra capital, ¿no? Por lo tanto, es el proyecto que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo y que estamos intentando pues impulsar para que sea así, ¿no? Y después, pues bueno, llevamos varios años trabajando en materia de vivienda, ¿no? Espero que este año, pues, varias promociones que están a punto de salir, que han estado a punto de salir en este 2024, pues bueno, estas promociones de vivienda salgan hacia adelante, además de, bueno, otros proyectos como la biblioteca y el aparcamiento subterráneo que también lo pondremos en marcha en este 2025.
Y encaramos el último fin de semana del año, nos preguntamos qué tiempo nos espera, qué tiempo nos va a hacer para despedir este 2024. Pues nos lo ha contado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Hay viento de levante y ese viento de levante pues sí que va a dar, digamos, una nubosidad nubes bajas de poco espesor, ¿no? Sobre todo en la mitad occidental, la costa occidental malagueña, e incluso puede caer alguna precipitación de escasa cuantía, siempre con carácter ocasional, ¿no? Y de corta duración. Pero digamos la zona en la cual sí que podría caer alguna gotita, ¿no? Sobre todo, pues quizás a partir de que cubrezca en el día de hoy, ¿no? Y hasta las primeras horas de mañana, pero existe esa posibilidad de lluvia también en el domingo, lunes, incluso martes, ¿no? Y el resto, pues, de la jornada de las comarcas, pues el predominio de tiempo seco y soleado, ¿no?
Y una cosa más, a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad. Desde hoy hasta el próximo miércoles, el 1 de enero, se esperan 607.000 movimientos de vehículos en las carreteras de la provincia, según las previsiones de la DGT.
Gracias, Carmen. Cualquier cosa que suceda te la contamos. Y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo local de esta casa de COPE más Málaga. Vamos hasta la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad a esta hora de la tarde y sobre todo de cara al fin de semana. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. De cara al fin de semana, comentarte que tenemos la última retransmisión del año en el tiempo de juego de COPE más Málaga, y es que juega el Unicaja de Málaga, lo va a hacer frente al Río Breogán. Va a ser el regreso, por cierto, de Luis Casimiro en las filas del Breogán, el que fuera entrenador de Unicaja, lo entrenó durante 144 partidos y ha reflotado la nave del Breogán, que iba a la deriva y ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos. Precisamente, Ivón Navarro se refería al partido de mañana y a esa resurrección del equipo lucense.
Bueno, pues es evidente que han cambiado cosas, ¿no? Aun a pesar del partido que juegan contra el Real Madrid, pues son la segunda mejor defensa en los últimos 4 partidos. Hay ahí una de las grandes mejoras, ¿no?, que han tenido con el cambio de entrenador. Creo que, bueno, Luis en la línea de encontrar, ¿no?, de ser un entrenador muy, muy listo, ¿no?, de encontrar un poco las fortalezas a nivel defensivo de su equipo. Creo que han crecido mucho desde ahí. Además, bueno, han tenido que reponerse a la lesión de un jugador tan importante para ellos como Charlie Moore. Han salido a mercado, han encontrado un buen jugador que ya les ha ayudado muchísimo en el primer partido que han jugado, ¿no?
Ese partido va a ser mañana a las 6 de la tarde, desde las 5:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Además, Pedro, se invita a todo aquel que vaya mañana al partido a que en la Fan Zone se va a habilitar ahí una carpa para depositar juguetes nuevos y repartirlo entre distintas asociaciones que lo van a llevar a chicos y a chicas que pues no tienen la Navidad que deberían de tener. En el Unicaja es baja segura Nija Jedovic. Y el domingo, cuando terminaba el partido entre Unicaja y Baskonia, Dylan Osekoski hizo un auténtico partidazo, decía Ivón Navarro, que habían recuperado Dylan Osekoski en cuerpo y en espíritu. Ya sabes que Osekoski está pendiente de recibir una sanción que no termina de llegar. Hoy le he querido preguntar a Ivón Navarro por esas declaraciones que hizo y si veía o ve muy fuera de onda a Osekoski. Esto ha respondido.
Porque no lo está pasando bien. Es evidente que no lo está pasando bien, ¿no? Y bueno, no nos lo llevamos a Polonia para que descansara, para que estuviese un poco, ¿sabes? Para ver si podía recolocarse un poco, y yo creo que le vino muy bien. Lo hizo y mira, nos ayudó muchísimo en Vitoria, vamos, y en él seguramente, bueno, pues hubiera aparecido otro jugador, ¿no? Pero ya nos dio mucha confianza lo que le vimos en esos 2 días para meterlo y no meter a Kylian, ¿no? Porque al final, si a alguien le ves que está tan mal en el día a día, no a nivel de trabajo, ¿no?, ni de ética de trabajo, pero sí a nivel mental, y lo refuerza con 2 partidos en los que está tan desacertado como un Gran Canaria en Real Madrid, pues lo normal es que no lo lleves a Vitoria. Pero lo vimos bien, lo vimos más animado y mira, pues acertamos, ¿no?
Las cabezas, Pedro, que muchas veces no saben por dónde van a salir. Esperemos que mañana esté bien Dylan Osekoski en ese partido entre Unicaja y Breogán, insisto, el último del año. En fútbol, contarte un par de asuntos. El primero tiene que ver con el Marbella. Ya sabes que juega aquí Copa del Rey el 4 de enero frente al Atlético de Madrid. Pues solo quedan 6.000 entradas a la venta. Lo que quiere decir que ya se han vendido 24.000, Pedro, me parece una brutalidad. Y bueno, muchos dirán, bueno, el Atlético de Madrid o el socio del Málaga pagan el 50%. Estamos hablando que el Marbella tiene una masa social de 1.000 abonados, que el día que estuve allí para retransmitir en Copa del Rey el Marbella-Burgos, que es el partido que al final te da la llave a esta eliminatoria, no habían ni 1.000 personas en el campo. Pues van a tener pues casi 30.000 en ese partido frente al conjunto del Atlético de Madrid. Hoy se celebra el Día del Entrenador. En el programa hoy vamos a hablar con Sebastián Cervantes, que es habitual con tertulio nuestro y además es el delegado en Málaga del Comité de Entrenadores. Entre otros, se va a premiar a Sergio Pellicer. Y no te pierdas tampoco la entrevista que vamos a tener con Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de La Paz, que da charlas antes de los partidos a los padres, a los jugadores, para que no hagan el cafre. Pues ha sacado una novela, un libro, que espera que se vaya implementando en los clubes, que sobre todo de esos valores a niños, a cuerpos técnicos y a, evidentemente, padres. Y también vamos a estar hoy en el programa con Antonio Aguilar, más conocido como Conejo. Es un malagueño, tiene 45 años, acaba de llegar de la India, donde se ha proclamado subcampeón del mundo de 100 kilómetros. 6 horas, 25 minutos y 54 segundos. Ha corrido 15 kilómetros y medio a la hora. Una auténtica barbaridad. Vamos a hablar con él y también del que le ganó. Ganó un japonés que empleó 6 horas y 12 minutos. Una cosa tremenda, Pedro. A mí ya bajar de una hora haciendo 10 kilómetros me parece una brutalidad. Vamos. Pues imagínate durante 100 kilómetros hacer 15 kilómetros y medio.
A mí ya con contarlo, ya me estoy cansando.
Yo también, imagínate. Yo también. Me he quedado sin aire y todo.
A las 3 nos escuchamos.
Venga, Pedro, hasta luego.
Vámonos a saber cómo está el tráfico en las carreteras a esta hora. La DGT nos espera. Alberto Losada. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en la carretera de la provincia?
Pues tenemos ahora mismo en San Pedro de Alcántara, sentido Málaga, 2 kilómetros de retenciones, y en la zona de Guadalmar, también sentido norte hacia Ciudad del Jardín, 1 kilómetro de retenciones. El resto de la provincia, tráfico fluido.
Estupendo, gracias Alberto.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos al centro de gestión local para saber cómo está el tráfico en el centro. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en este momento destacamos niveles altos de tráfico en zona centro, en acceso a centros comerciales, también destacar Valle Inclán sentido este, acceso para Avenida Andalucía y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar uso de transporte público.
Estupendo, muchas gracias Daniel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy hablaremos de campañas de Navidad en los comercios de Málaga y provincias, de las actividades que todavía nos quedan por celebrar del centenario de la marca Málaga de Vinos, de los premios a los mejores restaurantes y profesionales de la gastronomía malagueña y del concurso de aguardiente de Jubrique. Con todo esto comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Esta Navidad ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Estas fiestas celebra con Mascón Supermercados. En nuestras carnicerías te esperan muslos de pollo a 2,95 euros. Y para completar tu compra, bananas extra a 99 céntimos y mandarinas a 1,35 euros el kilo. Visítanos y descubre más promociones. ¡Felices fiestas! Mascón Supermercados. Gente de hoy.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Desde Panaderías El Mimbre queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros, porque el buen pan lo cambia todo.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Y a las 12.48 minutos vamos a hablar de campañas de Navidad y vamos a saber cómo es esa campaña que se ha presentado esta misma semana, el pasado lunes, Navidad con nuestra gente de Málaga Comercio. La presidenta de esta entidad es Lorena García. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz Navidad a todo esto.
Igualmente.
Bueno, cuéntanos cómo es esa campaña Navidad con nuestra gente. ¿Qué objetivos os habéis planteado este año?
Pues una campaña muy bonita que la Federación de Málaga Comercio hemos hecho con mucho cariño, porque queríamos tanto agradecer como reconocer a todos estos clientes, amigos casi, que nos compran durante todo el año y especialmente en estas fechas de Navidad confían en nosotros para sus regalitos, para poner una buena mesa en casa con productos de calidad.
¿Qué tipo de comercios son los que participan? ¿Todos los que están dentro de la propia federación?
Sí, bueno, aquí queríamos en verdad, tanto los que están como todos los pequeños y medianos comercios de la provincia, pues los mercados de abasto, las pequeñas tiendas de, pues de diferentes sectores, del textil, del calzado, complemento, todos los pequeños comercios de Málaga, a quien representamos, estén o no asociados.
Contáis con el apoyo además de la Cámara de Comercio, entre otras entidades, ¿no?
Exactamente, la Cámara de Comercio nos apoya porque es consciente de la importancia que tiene el pequeño comercio en la economía local, ahí en la creación de empleo en nuestra provincia.
Más allá de la dinamización del comercio con esta campaña, ¿qué beneficios aporta en este caso al consumidor, al cliente?
Pues el consumidor primero va a poder elegir un producto de calidad, porque los pequeños comerciantes siempre queremos apostar por productos de calidad, también de cercanía. Los mercados de abasto, tú ya sabéis que apuesta por productos próximos y sostenibles, y después siempre la confianza del pequeño comercio y ese trato amable, ese trato que nos caracteriza, ¿no? Que es nuestro punto fuerte, que el trato humano con el cliente y ese asesoramiento que tenemos hacia ellos.
¿Ese tipo de campañas, tenéis constancia de que incrementa de alguna manera las ventas por parte de los comercios?
Creemos que recordarle a todos, tanto a nuestros clientes como los ciudadanos en general, que estamos aquí y que solo tienen que bajar a la tienda de su barrio, de aquí al lado, creo que sí que tiene una repercusión al final, y en algunos, pues, oye, pues se acuerda de que eso, de que tiene una tienda al lado donde puede encontrar de todo, y que luego a la hora, a lo mejor, si los reyes no aciertan, pues, oye, también estamos ahí para facilitarle las cosas.
¿Cuándo termina esa campaña navideña, Navidad con nuestra gente?
Pues sí, pues va a durar lo que es la campaña de Navidad hasta Reyes.
Y a partir de ahí a pensar en campaña ya de rebaja, supongo, ¿no?
Claro, ahí ya tenemos que cambiar el chip y ya pensar en la siguiente campaña.
Bueno, pues ya sabéis, Navidad con nuestra gente es una campaña de Málaga Comercio que intenta revitalizar el comercio, el pequeño comercio sobre todo, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y esa es la nueva campaña de Navidad de Málaga Comercio. Lorena, gracias por atendernos y feliz año.
Felices fiestas a todos y que empecemos el 2025 con mucha salud y mucha alegría.
Gracias.
Felicidades.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes es agente Cofidis, te busca un banco para que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Mira, préstamos personales o tarjetas, todo te lo reunifican en una sola cuota y si además necesitas liquidez también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 o en credialpes.es y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y de campañas de Navidad en el comercio malagueño seguimos hablando. Ya sabéis que el Centro Histórico, la Asociación del Centro Histórico, puso en marcha también una campaña de Navidad. Y a estas alturas, más o menos cuando estamos en el Ecuador de la misma, pues queremos saber cómo va y sobre todo de cara ya a los últimos momentos de la propia campaña, que será probablemente con las compras de Reyes. El presidente de la Asociación del Centro Histórico es Rodrigo Bocanegra. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Feliz Navidad a todo esto.
Feliz Navidad igualmente.
Oye, ¿cómo va la campaña hasta ahora? Estamos prácticamente en el Ecuador.
Sí, correcto. Estamos en Ecuador y tramo final. Muy contento, la verdad que el tiempo nos está respetando bastante. Entonces está animando muchísimo a bajar al centro y demás. Se ve un fluir constante por todas las calles, no solamente las principales, lo que es calle Dario, calle Granada, como siempre, sino la adyacente y demás están funcionando muy bien. Y bueno, se ve una actitud muy positiva en las compras.
Hay que reconocer que salir por el centro de Málaga resulta caminar. Por el centro de Málaga resulta casi imposible porque está absolutamente colapsado y, como tú dices, no solamente las calles principales. Pero esa gente que va a ver las luces, que va a disfrutar de la Navidad en el centro, que va a pasear en definitiva, ¿son clientes potenciales del comercio del centro?
Sí, la verdad que hay una diferencia de clientes. Lo que comenta de las luces es cierto, que a partir de las 6:30 de la tarde o las 7 es cuando realmente baja la gente a ver las luces, porque el resto del día es un tránsito normal de comercio, hostelería, todo funciona bien y con un flujo muy normal. Sí, es comercio, sí es un cliente potencial. Ahora mismo todo el que está en el centro o está consumiendo en hostelería o está haciendo sus compras de Navidad de cara a Reyes y demás, o bueno, simplemente paseando, porque al mismo malagueño, no solamente el que viene de fuera a pasar esos días en nuestra ciudad, sino el propio malagueño estos días le gusta mucho pasear por el centro.
Está claro.
Y solamente, ya te digo, lo remarco mucho, que solamente tarde-noche es cuando, sí, es verdad que a lo mejor calle Lario, calle Granada, alguna calle así, está muy, muy llena, digamos, pero el resto de calles, yo estoy ahora mismo en Cortina del Muelle, que vengo a visitar el Soho y demás, y todo se puede pasear perfectamente, y bueno, la verdad que se está muy bien, muy a gusto, y ya te digo, la temperatura nos está acompañando muchísimo.
Eso es una grandísima ventaja que solamente podemos disfrutar los que vivimos en Málaga, los que vienen a visitarnos en esta época del año. Esto no se puede hacer en Finlandia, pero aquí en Málaga, afortunadamente, sí se puede hacer por las temperaturas que nos acompañan. Como decía Rodrigo, estamos en la recta casi final de la campaña navideña, queda un momento álgido importante, que son los encargos para sus majestades los Reyes Magos y la propia cabalgata del día 5, que evidentemente hará que todo el mundo salga a la calle, en este caso cayendo en domingo, pues me imagino que va a ser todo una auténtica locura. ¿Cómo se prevé que va a terminar esa campaña navideña?
Bueno, la recta final estamos bastante entusiasmados con ella, porque ya hemos visto un flujo constante, sobre todo, yo digo, los malagueños y las malagueñas están acudiendo bastante a comprar aquí al centro. Y estimamos que se, bueno, incluso retomar un poquito la ropa de invierno, que se ha quedado un poquito por las temperaturas que tenemos y demás, y sobre todo en estos meses atrás, que no ha llegado el invierno casi nada, y bueno, puede que en estas Navidades y demás, pues tanto en zapatería como en ropa textil y demás, pues haya más compras de ropa de invierno. Eso es lo que se espera por los compañeros comerciantes de este tipo de productos, que tienen esa necesidad de sacarlo de su vitrinas.
Y ya por la cabeza está pasando la campaña de rebajas a partir del día, supongo, 7 de enero.
Sí, ya, bueno, la verdad que da poco tiempo pensar ahora, por suerte, porque el objetivo son las ventas actuales, pero sí, ya la campaña sí la vimos justo antes de Navidad, sí estuvimos haciendo un poquito de previsión, y sí van a hacer una rebaja bastante potente, por lo mismo, como no ha habido unas ventas grandes desde verano hasta diciembre por la temperatura, pues sí hay mucha mercancía que sí va a salir con rebajas especiales, entonces sí creemos que van a hacer una rebaja potente, y sobre todo porque son las rebajas que nos gustan a nosotros, las que son de fin de temporada, que siempre deben de ser las rebajas. Nos sigo defendiendo que las rebajas deben de tener toda época al año, cuando termina la temporada.
Pues comercio de proximidad, comprar en ellos, es lo que nosotros recomendamos desde este programa siempre, y eso es lo que hay que hacer de cara, sobre todo ahora, a esa recta final de la campaña navideña, que llegan los encargos para sus majestades los Reyes Magos. Rodrigo Bocanegra, si no nos encontramos antes, feliz año nuevo y suerte para lo que os queda. Gracias.
Feliz año nuevo y agradeceros siempre vuestro apoyo, ¿vale? Durante todo el año habéis sido un gran apoyo para nosotros.
Gracias. Beatriz Luengo. Estamos a prácticamente 2 minutos de llegar a las noticias de la 1 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, pero inmediatamente después volvemos aquí en COPE más Málaga a seguir contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y con nuestros comercios de proximidad. Así que no te vayas.
Confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad.
Descubro que no hay nada, que basta solo una caricia y solo así.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos. Bienvenidos y te sumas ahora a Mediodía, COPE más Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que seguimos hasta la una y media paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad antes de que a esa hora abramos las puertas de nuestra cocina más COPE.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Déjame que te hable de vinos además de Málaga, que son muchos y muy ricos, por lo menos en mi mesa de Nochebuena no han faltado algunos vinos de Málaga, tintos sobre todo, así que estoy encantado de que Málaga últimamente en los últimos años produzca tantísima calidad y cantidad de vinos en condiciones. Y voy a hablarte de ellos, sobre todo por un centenario que ya sabes que se está celebrando en este año 2024, que está a punto de terminar, y es ese centenario que tiene que ver con la marca Málaga de vinos. Vanessa Robles es la responsable de promoción y comunicación del Consejo Regulador Denominación de Origen Málaga. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Feliz Navidad a todo esto.
Igualmente, feliz Navidad a ti, todo el equipo y a todos los que nos están escuchando. Espero que tengan oportunidad estos días de disfrutar con sus seres queridos y de toda la gastronomía de la que tú das tan amplia cuenta todos tus programas.
Sí, señor, gastronomía y sobre todo enología, que es una de las cosas que más me gusta de este programa, hablar de vinos y sobre todo de los de Málaga, como decía al principio. Oye, año 24, año de ese centenario que comentábamos, ¿cómo ha ido la cosa con esa programación que se ha llevado a cabo hasta el momento?
Pues mira, ha ido muy bien. Estamos muy contentos porque ha tenido todas las actividades que hemos propuesto a la ciudadanía y al público profesional, pues han tenido muy buena acogida. Estamos hablando que hemos celebrado durante todo este año y aún nos queda un poquito que de cara al 2025. Estamos celebrando los 100 años de la inscripción de la marca Málaga para vinos en el registro de patentes y marcas, que fue una cosa que se hizo de manera colectiva por todos los bodegueros de aquella época, y que celebramos ese centenario, esta efeméride, pues también de manera colectiva, ya que hemos contado, por supuesto, todo el sector del vino unido, pues con el apoyo de diferentes instituciones a todos los niveles, ¿no? Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y de la Fundación Unicaja también. Entonces estamos muy contentos porque todos juntos hemos propuesto un programa de actividades muy amplio y que ha tenido muy buena acogida, con lleno absoluto en todas y cada una de las actividades propuestas.
Propuestas que no solamente se han ceñido a Málaga capital o al propio Museo del Vino, sino que también habéis tenido la oportunidad de hacer cosas en la provincia, que también habrán tenido su eco y su éxito, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de que toda la provincia de Málaga, a día de hoy todos los municipios están dentro de la zona de producción vitivinícola y, por supuesto, la mayoría de las bodegas están fuera del término municipal, digamos, de la capital de Málaga. Entonces, todas estas actividades también estamos tratando de llevarlas, si no a todos, a gran parte de los municipios y, por supuesto, pues digamos, a las cabezas de esos municipios, ¿no?, o de esas comarcas. Hemos estado en la Axarquía con una actividad, en este caso, en torno a la Moscatel. Hemos estado en la parte más occidental, más cercana a Manilva. Concretamente estuvimos en Estepona con una exposición muy interesante y una cata de vino frente al mar. Hemos estado en Ronda con, en este caso, una representación teatral, una obra de teatro y una cata de vinos también de la Serranía de Ronda. Y nos queda acercarnos a la comarca de Antequera, donde vamos a hacer también una actividad enogastronómica muy interesante y una visita a el dolmen a los dólmenes de Antequera, donde vamos a ver vamos a tener la posibilidad de escuchar una charla muy interesante sobre un descubrimiento que se ha hecho no hace mucho sobre el descubrimiento de que allí se hacía vinos, pues en aquella época, estamos hablando del Neolítico, ¿no?
Fíjate, vinos del Neolítico, ya es antigua la producción vitivinícola de Málaga, ¿verdad?
Exactamente, estamos celebrando el centenario, pero de la inscripción de la marca Málaga, exacto. Porque obviamente se hacía vino en Málaga hace muchísimo más tiempo.
Bueno, pues dicho esto, y ya que has apuntado el tema de Antequera, ¿qué es lo que nos queda en 2025? ¿Hasta cuándo va a durar esta promoción del centenario?
Pues mira, en principio, hasta que acabe este mes de diciembre, que bueno, ya le queda muy poquito, pero bueno, hay que exprimirlo a tope, todos los que se acerquen a los restaurantes que se han seleccionado con la colaboración de MAOS, de la Asociación de Hosteleros de Málaga, pues van a tener la oportunidad de probar vinos y tapas o raciones o menús completos que le hemos llamado menú del centenario, ¿no? Luego, los meses, vamos a estar aproximadamente hasta marzo, y en estos meses lo que nos queda es, como te digo, la actividad de Antequera. Nos queda también una actividad en el Museo del Vino, que va a ser una exposición de elementos de emblemática viñera que vamos a hacer en colaboración con la Hermandad Sacramental de Viñeros, con la que estamos unidos desde también hace muchos siglos. Y vamos a presentar también un libro relacionado con esa temática, la emblemática viñera. Estamos también trabajando para llevar la exposición que tuvo lugar aquí en Málaga, 100 años en boca de todos, con el apoyo de la Junta de Andalucía y de Fundación Unicaja en este caso. Estamos trabajando para sacarla de la provincia de Málaga, probablemente en Sevilla o a Sevilla. Y nos queda alguna que otra cata también, que vamos a darle un toque solidario para un poco poner el broche final a este centenario de la marca Málaga para vinos.
Qué bueno. Bueno, pues evidentemente a partir de 2025, de la semana que viene o la otra como mucho, estaremos pendientes de esas actividades para seguir contándolas aquí en este espacio. Vanessa, gracias como siempre por estar con nosotros. Enhorabuena por esa campaña que se ha hecho para promocionar y dar a conocer el centenario de esa marca Málaga para nuestros vinos. Y feliz año si no nos encontramos antes.
Igualmente, feliz años a todos y muchas gracias a vosotros.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Esta Navidad ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:15 p.m, casi 16, no ha terminado el año 24 y ya estamos hablando de cosas que van a suceder el año que viene, en 2025. En concreto, el día 11 de enero se van a entregar los reconocimientos a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia en una entrega de premios que cada año hace la Academia Gastronómica de Málaga. Su presidente es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes y feliz Navidad.
Muy buenas tardes y feliz Navidad para vosotros también, Pedro.
Bueno, todo preparado para ese día 11. Ya sabemos incluso quiénes van a ser los premiados que van a recibir esos galardones. ¿Qué habéis tenido en cuenta este año para entregar esos premios?
Bueno, como cada edición, pues la excelente calidad que hay en Málaga y provincia y ese reconocimiento por parte de la Academia a los profesionales y establecimientos que cada día nos brindan, pues bueno, poder seguir disfrutando de todo lo bueno que nuestro recetario, nuestra gastronomía nos ofrece. Este año, si me permites, Pedro, los premios son al mejor restaurante para Takumi Marbella, el premio Paul Chiffe al mejor cocinero para la cocina de Dual de Cristina Cánova y Diego Aguilar de Palodú, el restaurante a la cocina de cocina tradicional, pues viajamos a la Sarquía y premiamos al Asador del Puerto, que es una auténtica maravilla. El premio Enrique Mapelli, que es el que damos a la crítica y difusión nacional, a un brillante y reconocido profesional y periodista como es Pedro Luis Gómez, y a una vida dedicada al turismo y a la gastronomía, que siempre es un premio complejo. La verdad es que este año se lo hemos ofrecido a unos hermanos, los hermanos Rojas, que regentan Jacinto desde su marisquería Jacinto y José desde el Cateto, pues nos brindan, como digo, lo mejor de nuestras lonjas, ¿no? Y ya por último, pues el premio al mejor merendero Chiringuito. En esta ocasión viajamos a las playas de Pedregalejo, a Las Palmeras, que es un oasis maravilloso que encontramos allí. Y bueno, el premio al producto productor, que el premio Sabor a Málaga, lleva el reconocimiento de Sabor a Málaga, es para un productazo como son los aceites de Finca La Torre, que son una auténtica maravilla. Y ya por último, el reconocimiento a la sala, el premio Conde Rudy, nuestro querido conde, a Ángel González, que es el sumiller y grandísimo profesional que lleva muchísimos años al frente del Marbella Club Hotel.
Entregar estos premios cada año, en principio podría parecer que no es como una complicación, ¿verdad? Porque tenemos una enorme cantidad de profesionales y restaurantes que son dignísimos para recibir estos premios, pero claro, por otro lado está la dificultad de saber cada año a quién eliges entre tantísima gente buena, ¿no?
Pedro, aunque no lo parezca, como tú bien apuntas, es extraordinariamente complejo. Es extraordinariamente complejo porque afortunadamente cada año nos encontramos con más y más profesionales, más establecimientos, más instituciones que como a mí siempre me gusta decir, la excelencia es lo que mejor los define. Así que sí, afortunadamente cada año con un poquito más de complejidad, pero a la vez con muchísima ilusión, muchas ganas y deseando que llegue el día 11 para poder celebrar y entregar unos nuevos premios de la Academia Gastronómica de Málaga.
Va a ser el Hotel Miramar el que sea el marco elegido para entregar esos galardones. ¿En qué consiste la gala? ¿Simplemente la entrega de premios o una entrega de premios que tiene que ver con la gastronomía llevará algún picoteo?
No, cualquier evento que celebre la Academia, y tú bien lo sabes, Pedro, tiene que haber algo de lógicamente de gastronomía, ¿no? Claro. De gastronomía y de vinos, y de vinos de Málaga, ser posible siempre. Y sí, antes, previo a la entrega de premios, tenemos un cóctel fantástico en el Salón Victoria, y del Salón Victoria pasaremos al Salón Real, donde tendremos una mesa que para mí, y está mal que yo lo diga, es de las mejores, si no la mejor mesa que se monta en Málaga y provincia. Ahí se hace entrega de los premios y posteriormente ya pues tenemos lo que es la cena. Y después de la cena, para los más animados, pues siempre tenemos ahí una copita que en la que departir y disfrutar un poquito más, ¿no? La gran velada, que es la cena de gala de entrega de premios de la Academia Gastronómica de Málaga este año 2024, que como tú bien apuntabas, lo celebramos el 11 de enero en el regio espacio que es el Gran Hotel Miramar de Málaga capital.
Sin duda alguna, un maravilloso espacio para celebrar un gran encuentro gastronómico como es conmemorar que tenemos unos grandísimos restaurantes y unos grandísimos profesionales de la gastronomía en Málaga capital y provincia. Pues Manolo, como siempre, enhorabuena por estos nuevos premios, esta nueva edición, suerte para el día 11 y si no nos vemos antes, feliz año nuevo.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por contar siempre con la Academia. Feliz año nuevo para ti y todos los oyentes. Y bueno, como siempre me gusta terminar, seguimos.
Exactamente, ahí estamos. Seguimos incluso patinando por suelos que se permite hacer. Gracias, Manolo.
A ti siempre, un fuerte abrazo.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Y te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone EGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Nalaurín de la Torre. Y seguimos hablando de temas relacionados con el mundo de la gastronomía y en este caso con una bebida como muy tradicional de determinadas localidades de la provincia de Málaga, sobre todo que están allí por la zona de Sierra de las Nieves, etcétera, etcétera, ¿no? Sierra de las Nieves y también la Serranía de Ronda, ¿no? Nos vamos a ir hasta Jubrique, porque allí este próximo 28 de diciembre, es decir, mañana día 28 de diciembre, y no es una inocentada lo que te voy a contar, se celebra el 10º concurso del aguardiente. ¿En qué consiste esto? Pues no se trata de beber, a ver quién bebe más aguardiente en esa fiesta. No, es otra cosa mucho más seria. El alcalde de Jubrique es Alberto Benítez. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No se trata de ver quién gana bebiendo más aguardiente, ¿no?
Bueno, la verdad es que no me ha parecido tampoco mala idea, ¿eh? Para el otro año. Pero bueno, no se trata de ello, no se trata de ello.
No se trata de eso, efectivamente. Es un concurso que está declarado, además, como fiesta de singularidad turística, en el que participa ¿quién? Porque para hacer un concurso necesitamos participantes. ¿De dónde vienen los participantes de este concurso?
Sí, efectivamente. Bueno, al final el concurso de aguardiente lo que trata es, pues bueno, durante todo el día vamos a tener a 10 personas que van a estar destilando aguardiente en directo desde por la mañana. Uh-huh. Y bueno, estos destiladores, pues bueno, en gran parte son de Jubrique, pero también tenemos de partes del Valle del Sinaí y de la Serranía de Ronda. Uh-huh. Pueblos como Faraján, Pujerra. Al final tenemos que tener en cuenta que este licor pues era muy arraigado en toda la zona, no solamente en Jubrique. Aunque claro, es cierto que el aguardiente famoso era el de Jubrique.
El aguardiente famoso, el de Jubrique. Bueno, incluso hay por ahí, hablando de la zona, había alguna que otra zarzuela en la que se terminaba un estribillo de una copla que decía ahí una copita de Ojén, ¿no? Que hacía referencia al aguardiente que se hacía en esta sí, otra localidad malagueña. ¿Esto es una tradición que se perdió y se ha revitalizado de nuevo o siempre sí, ha estado ahí, Alberto?
Bueno, la verdad es que Jubrique fue uno de los grandes productores de aguardiente de la provincia, ¿no? Era un aguardiente conocido precisamente por su calidad, de ahí que se conozca Jubrique por ello, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso fue en el siglo XVIII, cuando 3/4 de nuestro terreno pues eran viñedos, pero bueno, después de que ya se llegó la filoxera, ¿no? Y un poco la industrialización del tema, pues bueno, se fue perdiendo, ¿no? Fue mermando la cantidad de alambiques que había, que llegó a haber hasta casi 70 alambiques.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, y a raíz de esto, pues hace unos 12 años el ayuntamiento pues decide, ¿no? Y comienza este concurso de aguardiente, ¿no? Un concurso que, bueno, que empezó pues con una actividad prácticamente, ¿no? De juntar destiladores del municipio de manera artesanal. Y bueno, la verdad es que en estos últimos años pues ha cogido un gran impulso, ¿no? Y la festividad, la verdad, es que está convirtiendo en una de las mejores del pueblo.
Para aquellos que no les guste el aguardiente, por ejemplo, o no sepan apreciarlo, hay que reconocer que depende de quién lo destile y quién haga ese aguardiente, el aguardiente es distinto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, el jurado ya en estos últimos años lo ha tenido bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de parámetros que ellos evalúan, como son el color, el olor, el sabor, el aroma también. Y, por tanto, hacer un aguardiente transparente, ¿no? Y en una graduación alcohólica entre 38 y 42 grados, la verdad es que no es sencillo. Y en estos últimos años la verdad es que el nivel está siendo muy muy alto y está siendo bastante complicado, ¿no? Llegar a elegir cuál es el mejor aguardiente del día. Uh-huh. Pero es cierto que el aguardiente es un licor que hay que saber disfrutarlo, ¿no? Esos aromas, ese, ¿no? Y además recién destilado. La verdad que yo creo que es un lujo, ¿no? Que la gente no se puede perder.
¿El aguardiente de Jubrique tiene algún detalle especial que lo caracteriza y lo distingue de otros aguardientes de la zona?
Bueno, yo creo que al final, sobre todo, ¿no? El hecho de que sea artesano, ¿no? El hecho del cariño, ¿no? Esa tradición de toda la vida, de siempre, ¿no? Y que se usen esos vinos mostos, ¿no? Porque al final Jubrique era famoso por el aguardiente porque había una gran producción de vino mosto, ¿no? Claro. Entonces, esa producción, ese exceso se destilaba. Entonces, al final, nosotros el aguardiente que destilamos es de un vino mosto, ¿no? De allí, de la sierra, de nuestro propio pueblo, y yo creo que ahí está la identidad, ¿no? Y la garantía de que del éxito.
¿Y se comercializa ese aguardiente?
Bueno, actualmente no. De momento, actualmente no. Tenemos algunos problemillas con la agencia tributaria, ¿no?
Ya.
Pero bueno, que estamos resolviéndolo, y yo creo que en breve incluso tenemos algún proyecto, ¿no? Para destilar nuestro propio aguardiente, para que la gente que venga pueda probarlo, pueda también llevárselo,
claro,
y que sea un ente más turístico para nuestro municipio.
Uh-huh. Oye, para terminar, Alberto, me imagino que mañana no solamente de aguardiente se va a vivir en
Jubrí,
que alguna cosa tenemos, bueno, que poner de tapita, porque si no, imposible.
Sí, bueno, aparte de destilar aguardiente durante todo el día, tenemos un montón de actividades socioculturales que acompañan, ¿no?, a esa destilación de aguardiente. Además, para todos los públicos, tenemos animación infantil, tendremos una charanga, tendremos orquestas, tendremos una zambomba flamenca también. A altas horas de la madrugada ya acabaremos también con un DJ, bueno, los premios, que es una de las partes importantes también del día, ¿no?, porque al final elegimos el mejor aguardiente. Y por supuesto, pues también contamos con, bueno, buñuelos, con chocolate también, degustación de aguardiente. Y por supuesto, ahí tenemos también restaurantes, ¿no?, que la gente pues podrá degustar también la rica gastronomía de nuestro municipio y de la zona.
Qué bueno. ¿Tenéis sitio para quedarse a dormir? Porque después de tanto aguardiente, volverse para casa va a ser complicado.
Bueno, es verdad que tenemos un hotel en reformas, que pronto también lo podremos ya abrir casi prácticamente nuevo, reformado. Pero bueno, es cierto que también hay una oferta hotelera, ¿no?, que es muy, muy buena, de casas rurales que son de excelente calidad.
Fenomenal.
Así que en ese sentido la gente también puede alojarse allí en el municipio.
Pues estupendo. Además, siendo sábado, ¿verdad?, y al domingo no hay que trabajar, pues está estupendo, sí, eso. Y así nos podemos animar a ir, ¿no?
Sí, totalmente. Yo lo decía, ¿no? Para nosotros se ha convertido en una de las fiestas más entrañables del año. Además, este año tenemos una decoración navideña espectacular que ha hecho la gente. Y todo el que venga pues va a poder disfrutar de un día de tradición, de Navidad, de familia, en un pueblo muy acogedor, en un entorno espectacular. Y yo, bueno, sobre todo pues invitar a todas las personas a que disfruten de Jubrique, a que disfruten con nosotros y a que sean parte de nuestro pueblo.
Sin duda alguna, un preciosísimo pueblo del Valle del Genal, Jubrique. Y además, si mañana se va uno por allí y prueba una copita de aguardiente de la zona y come alguna de las viandas y de la gastronomía tradicional de este municipio, la verdad es que se va a venir absolutamente encantado. Pues ya sabéis, 10º concurso de aguardiente mañana en Jubrique. Alberto Benítez, gracias, y si no nos encontramos antes, feliz año.
Igualmente, feliz año a todos y muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, si te parece, echamos ya el cierre a los mercados y comercios antes de abrir las puertas de nuestra cocina Mascope, pero tenemos por aquí a Enrique Ortiz para que me cuente asuntos que va a tocar esa tarde a partir de las 5:30 en Cope Más Sabor. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Cuéntame, ¿por dónde van los tiros?
Mira, un poco de dulce con las delicias de mi Noé, que es una chica, Noé, Noelia, que está afincada en Ciudad Jardín y que hace unas cookies de estas, que son galletas, vamos, que no deja de ser galleta, pero así moderna de estas, le llaman New York Style, que de repente te encuentras ahí un trozo de un lacasito, de un KitKat, algo que es así como muy llamativo visualmente y que después a las papilas gustativas también le viene muy bien. Y para quitarte las penas, imagínate dónde voy, ¿a qué bodega iré?
¿A qué bodega?
A la de
Quitapena.
Porque tiene un espumoso, el Florestel, que sin duda alguna para Nochevieja lo vamos a recomendar. Vamos a dejarnos de producto catalán, de producto francés, ya saben por dónde voy, de espumosos. Vamos a tirar a por lo nuestro y vamos a contactar con los amigos de Quitapena para que nos recomienden ese espumoso Forestel, que yo creo que tú ya te has dado cuenta de él, ¿verdad?
Yo ya he dado cuenta, sí.
Verá.
A las 5:30 nos escuchamos.
A esa hora. Venga, un abrazo.
Adiós. Cerramos la parte de mercado. Vamos a abrir las puertas de la cocina en un instante.